Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el podcast de un artículo que ha sido publicado en Archivos de Bronconeumología, denominado Riesgo de recurrencia tras retirada de la anticoagulación en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa no provocada, validación externa del nomograma de Viena y del modelo predictivo DASH. Están con nosotros en este podcast uno de los autores, el doctor Luis Jara Palomares, de la Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y del CIBERES, Instituto de Salud Carlos III. Y también está con nosotros David Jiménez, que fue revisor de este artículo y que él es el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Ramón y Cajal y también miembro de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, yo os voy a hacer una serie de preguntas y sobre todo, bueno, lógicamente a Luis, y bueno, pues con lo que sabe David, supongo que también podrá contestar a estas preguntas, ¿no? Entonces yo quería empezar por esta pregunta que dice, ¿qué subgrupos, esto para Luis, ¿no? ¿Qué subgrupos de pacientes se benefician del uso de escalas predictivas del riesgo de recurrencias? ¿Qué pacientes se podrían beneficiar?
Bueno, buenas tardes. Pues la verdad que, bueno, es una pregunta muy interesante y es la pregunta que muchas veces a los clínicos nos interesa mucho y tenemos que intentar aplicar en la práctica clínica diaria. Realmente lo que hacen las guías es dividir, hacen una estimación del riesgo de recurrencia y tenemos que dividir en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de recurrencia al año, que se estima en menos de un 3% al año, aquellos que tienen un riesgo intermedio entre 3% y 8% al año, y aquellos que tienen un alto riesgo de recurrencia si le suspendemos el tratamiento anticoagulante, que es más de un 8% al año. El grupo de pacientes que se podría beneficiar son aquellos que forman parte de lo que se denomina el grupo intermedio. Y ahí estarían pues aquellos que se denominaba antes como no provocado idiopático, que son aquellos pacientes que no tienen un factor de riesgo identificable, aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo que es reversible o transitorio, menor, y en ese grupo de pacientes es donde deberíamos de intentar esclarecer cuáles son los que tienen realmente bajo riesgo y cuáles son aquellos en los que tendríamos que continuar con el tratamiento anticoagulante.
Sí, sí, la verdad es que es muy muy interesante, ¿no? Y, por lo tanto, la utilidad de este estudio vuestro radica en ello, ¿no?
Sí, bueno, en nuestro estudio lo que hacemos fue analizamos a aquellos pacientes que tenían una ETV, una enfermedad tromboembólica venosa no provocada, no conocíamos el precipitante que provocó el evento tromboembólico venoso, y lo que hicimos fue utilizar dos de las escalas que están validadas, que son la del nomograma de Viena y el modelo de DASH, y lo aplicamos a los pacientes de nuestra consulta. Lo que tiene de positivo es que nos permite una validación externa, nos permite ver cómo funciona ese modelo en nuestra población, porque los estudios que hay previos no incluyen población española, y en ese sentido nos avala un poco la utilidad de ambas escalas.
¿Y tú, David, querrías añadir algo a lo comentado?
Sí, yo creo que hay algunos grupos de pacientes sobre los que sí que tenemos bastante claro cuándo tenemos que parar o cuándo tenemos que seguir con la anticoagulación, y yo supongo que Luis estará de acuerdo. Sabemos que cuando un paciente tiene un evento trombótico venoso, una embolia de pulmón, por un factor de riesgo mayor, transitorio y resuelto, por ejemplo, la cirugía mayor, esos pacientes necesitan solo 3 meses de anticoagulación. Sabemos que hay algunos pacientes, por el contrario, al otro lado del espectro, que tienen un riesgo muy alto de recurrencias al suspender la anticoagulación. Por ejemplo, pacientes con cáncer activo mientras el cáncer está activo, pacientes con síndrome antifosfolípido y pacientes con recurrencias tromboembólicas venosas. Para esos pacientes también tenemos bastante claro que deberían recibir tratamiento anticoagulante indefinido a no ser que haya una contraindicación o un riesgo alto de sangrado. Y el resto de pacientes, que son fundamentalmente los pacientes que hicieron un evento trombótico venoso por un factor de riesgo transitorio y menor, o por una combinación de factores de riesgo menores, o incluso aquellos pacientes con una embolia de pulmón de causa desconocida, idiopática o no provocada, que son mujeres, en los hombres sí que sabemos que hay que anticoagularles de manera indefinida, esos son los grupos de pacientes donde alguna información adicional proveniente del dímero D, proveniente de estas escalas, puede ser enormemente útil. Y esta es una de las mayores fortalezas que tiene este estudio, que sirve para validar en pacientes una de las herramientas que utilizamos para los subgrupos en los que no tenemos demasiado claro si continuar con la anticoagulación o dejar la anticoagulación.
Sí, porque además ellos, precisamente esos pacientes, los habían retirado, ¿no? O sea que muy bien. Y entonces, hablando ya del estudio, o de este estudio y otros que conozcáis, ¿cuál es el diseño ideal de un estudio para evaluar este riesgo de recurrencias? ¿Cuál creéis que puede ser? ¿Es el que habéis realizado? ¿Hay otro tipo de diseños que se puedan hacer?
Bueno, realmente la pregunta es una pregunta muy interesante, al mismo tiempo que compleja. A ver, partimos de la base de que muchas de las escalas que hemos comentado o de las medidas que tenemos en cuenta, lo que analizan y sobre todo el punto de corte que marcan para ver si tenemos que suspender o continuar con el tratamiento anticoagulante es el riesgo de sangrado que tenemos al año utilizando antagonistas de la vitamina K. La llegada de los anticoagulantes de oral de acción directa supone un cambio porque, si bien el porcentaje de hemorragia al año con antagonista de vitamina K está alrededor del 3%, con estos nuevos fármacos la incidencia de sangrado es muchísimo menor, ronda algo menos del 2%. Por lo tanto, la mejor forma para poder evaluar este tipo de estrategias es hacer un ensayo clínico aleatorizado en pacientes, como hemos comentado, de lo que se denomina de riesgo intermedio de recurrencia, pero había que hacerlo estratificado por riesgo de sangrado, o sea, estratificarlo analizando el riesgo de sangrado, y en la rama que vaya de tratamiento habría que utilizar un anticoagulante oral de acción directa.
¿Y ese tipo de trabajo está hecho o habría que hacerlo?
No, actualmente no hay el diseño de este tipo de estudio. Estaría por perfilar porque, bueno, las guías europeas se acaban de publicar hace poco y el hallazgo o la implementación de los anticoagulantes de oral directa en la mayoría de los países se está consolidando en el tiempo, y lo que habría que predefinir muy claramente es el riesgo de sangrado precisamente en esta población.
Claro, claro, claro. Bueno, y hablando precisamente de las guías, ¿hay diferencias en las guías sobre las recomendaciones de duración del tratamiento anticoagulante? Antes nos ha comentado David cuánto tiempo deben de tener cada tratamiento en los diferentes pacientes, que era una de las preguntas que también teníamos. ¿Y hay diferencias en las guías sobre esas recomendaciones en cuanto a la duración, dependiendo del tratamiento anticoagulante?
Realmente de manera general suele existir bastante consenso entre las distintas guías de práctica clínica que utilizamos nosotros a la hora de establecer cuál es la duración del tratamiento anticoagulante. Tuviera que destacar uno de los principales puntos de controversia que está habiendo ahora mismo, de hecho con las guías de la Sociedad Europea de Cardiología que se publicaron hace 3 semanas, es que ya las guías de la Sociedad Europea de Cardiología dicen que se debería considerar el tratamiento indefinido para pacientes con embolia de pulmón secundaria a un factor de riesgo menor y resuelto. Por ejemplo, pacientes con síndrome de clase turista o pacientes con inmovilización transitoria y resuelta. Mientras que otras guías, por ejemplo la guía CHEST, publicada en el año 2016, sugería que estos pacientes deben suspender la anticoagulación a los 3 meses de tratamiento.
3 meses. Sí, o sea que prácticamente hay una buena definición, ¿no? Y están muy unidos en ese sentido y en lo que se dice en esas guías, ¿no? Y una pregunta a Luis. Después de este trabajo, ¿aplicáis estos normogramas, el de Viena y el predictivo del modelo de DASH en vuestros pacientes para ver qué hacéis o seguís las guías o cómo lo hacéis?
Sí, bueno, nosotros después de analizar los datos que obtuvimos, una de las cosas más importantes fue que, bueno, cuando comparamos el nomograma de Viena y la escala DASH, lo que vimos es que la escala DASH era mucho más sencilla de utilizar y además nos identificaba mucho más pacientes como de bajo riesgo, y en la consulta sí que utilizamos la escala DASH en la práctica clínica, y cuando nos planteamos suspender el tratamiento, le aplicamos la escala. Si la escala es de bajo riesgo, planteamos suspender el tratamiento, y si la escala es de alto riesgo, le mantenemos el tratamiento de forma indefinida.
¿Y cómo evaluáis en general, en los pacientes con enfermedad tromboembólica el riesgo hemorrágico para suspender el tratamiento anticoagulante? ¿Con esa escala utilizáis otros datos de procedimientos o de análisis? ¿Qué utilizáis además de lo que os sale en este trabajo?
Sí, bueno, esa es otra de las preguntas clave, ¿no?, a la hora de decidir cuando hacemos el balance entre riesgo beneficio de si continuamos o si suspendemos el tratamiento anticoagulante en estos pacientes. Hay varias escalas de sangrado que se han publicado. Verdaderamente, de las que hay a mano, ahora mismo la BT-Bled es la única que está validada en los pacientes con anticoagulante de oración directa, pero la mayoría de las escalas hasta hace poco adolecían de una aplicabilidad a largo plazo. Nos hablaban del riesgo que había de sangrado a 3 meses o el riesgo de sangrado a 1 mes, y esa era una de las dificultades añadidas en este tipo de pacientes, que además muchas veces algunos de los factores de riesgo asociados a sangrado van cambiando a lo largo del tiempo. Ahora mismo nosotros en la consulta no llegamos a aplicar ninguna y tenemos que decidir si en base a los comentarios y a las tablas que disponemos en la guía, incorporaremos alguna o no precisamente a la hora de decidir si suspendemos tratamiento anticoagulante.
¿Sobre esto querías añadir algo, David?
Más sobre qué traducción tiene este estudio, que es muy interesante en la práctica clínica. Yo creo que todavía no estamos en el momento de utilizar de manera rutinaria estas dos escalas en nuestros pacientes. Y me explico. De la misma manera que no creo que sea necesario un ensayo clínico para validar estas escalas, me costaría encontrar el diseño ideal, sí que creo que son necesarios estudios de manejo, lo que llaman los anglosajones los management studies, en función de los cuales uno selecciona claramente cuál es la población que se podría beneficiar de las escalas y uno toma decisiones sobre la duración del tratamiento anticoagulante en función del resultado de esas escalas que aplica prospectivamente. En este sentido, el estudio de Luis no era un estudio exactamente así, porque los pacientes habían dejado de recibir anticoagulantes por decisión de sus médicos, y en cambio la única escala que ha sido validada siguiendo estos criterios metodológicos es la escala HER2-2, que fue validada hace 2 años, yo creo, en el British Medical Journal, de tal manera que yo creo que en este momento es la única escala que podríamos aplicar con cierta confianza, sobre todo a mujeres con eventos trombóticos idiopáticos o secundarios a factores de riesgo menores.
Última pregunta que quería hacer a Luis, y es un poco qué problemas os encontrasteis a la hora de realizar el trabajo y qué limitaciones tiene el estudio y qué habéis encontrado en la práctica habitual.
Bueno, yo creo que como limitaciones del estudio, como ha comentado David Jiménez, nos encontramos que es un estudio retrospectivo y que obviamente eso implica que hay un sesgo de selección, puesto que en los pacientes en los que considerábamos que había un alto riesgo de recurrencia, el clínico decidió no suspender el tratamiento anticoagulante. O sea, aquí lo que analizamos son aquellos pacientes en los que en un momento determinado, por las características del paciente o por la situación socioeconómica del paciente o por la situación donde vive el paciente, nos planteamos suspender el tratamiento, ver cómo funcionan realmente estas dos.
Muchas gracias a los dos por vuestras estupendas respuestas. Sabes, se nota que sois unos verdaderos expertos en este tema. Muchas gracias y gracias a vosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias.